che será, che vive las ideas de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che juran los profetas embriagados, che está en las romerías de mutilados, che está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
El sentido del humor es un certificado de sanidad. Desde hace más de 40 años rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro, un grande. Esa oración la puse en la nota 101 de Gaudete de Exultate, ¿no? O sea, la quiere ver. Él pedía al Señor la capacidad de sonreír, de reírse, de ver el lado ridículo de las cosas y el lado no ridículo, pero saber ver que la vida tiene algo de sonrisa siempre, ¿no? Empieza la oración muy, muy lindo. Dame, Señor, una buena digestión y algo para digerir. Ya empieza con sentido del humor, ¿no? Y eso a mí me gusta. El sentido del humor humaniza. Humaniza tanto. La gente que no tiene sentido del humor es aburrida.
Bueno.
Es aburrida consigo mismo. A mí me pasó, en mi trabajo sacerdotal, de aconsejar alguna vez a alguna persona mirarse al espejo y reírse de sí mismo. Les cuesta horrores. Porque les falta esa capacidad del humor, ¿no? Bueno, pero estas no son cosas muy dogmáticas, que digamos. Es un poco sabiduría de vida que a mí me enseñaron. Y yo trato de ayudar a los demás con eso, ¿no?
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
mañana será otro día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Estamos comenzando a transitar nuevamente esta horita de títulos de nuestra región para compensar toda la información que nos viene del destape durante la mañana. Comenzamos siempre tempranito, de 6 a 7 o a 7 y poquito, y también nos replicamos a las 12 del mediodía, así que gracias a ustedes por estar del otro lado, ¿eh? La verdad es que, nada, me hacen mucho bien saber que están ahí, que están compartiendo conmigo este mediodía. Y a mí me hace mucho bien compartirlo con ustedes. Bueno, y sepan disculpar mi voz, saben que estoy con la garganta afectada, estuve con disfonía, eso hizo que no esté compartiendo con ustedes todo el lunes. Ayer lo hice con mucho esfuerzo, hoy lo estoy haciendo un poquito mejor. Pero nada, siento que la voz no es la misma de siempre, aunque tampoco convengamos que no tengo voz de locutora. Pero bueno, comenzamos a compartir información. Qué bueno lo del Papa Francisco y el humor, ¿no? Claramente, la vida sin humor, si no nos reímos de las cosas que nos pasan y que ameritan una sonrisa, si no nos reímos de nosotros mismos, si no somos capaces de compartir con el otro esas ironías de humor que nos hacen reír, y la verdad que se hace mucho más difícil transitar un tiempo tan difícil como que estamos viviendo. Así que tomémoslo al Papa Francisco en todo lo que nos ha dejado en sus 12 años de papado, y nada, aprovechémoslo para compensar también en este sentido, todo este momento de tanto dolor que vivimos, sobre todo aquí en la Argentina y en el planeta en general, está asediado y con la sombra de una ultraderecha que claramente pretende silenciarnos, entristecernos, someternos. Hagámosle frente con las mismas palabras que nos enseñaba este hombre que con muchísimo orgullo para nosotros nos representó en un lugar infinitamente estratégico para marcar algunos caminos de la humanidad. Bueno, y vamos a ver cómo está el clima en nuestra ciudad de Posadas. Estaba mirando recién un día con algo nublado, ¿no? Pero lindo, un solcito ahí que asoma, no termina de asomar del todo, pero ahí está y lo disfrutamos, realmente. A esta hora de la mañana, cuando son las 12:11, la temperatura en Posadas es de 24.5°, la humedad 72%, la presión 999 hectopascales, 999.4 hectopascales, ¿eh? Los vientos están calmos, visibilidad de 10 kilómetros nada más, en la mitad de lo que sería una visibilidad normal. El sol se va a esconder a las 18:19, el cielo está cubierto, mayormente nublado, con brumas, nos está diciendo el Servicio Meteorológico Nacional, y se espera una máxima para hoy de 28 grados. Para la tarde y la noche hay pronóstico de tormentas aisladas. Para mañana jueves, bueno, mínima de 17 y máxima de 25, pronóstico de chaparrones y tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, atención con mañana jueves, máxima de 25 se pronostica para mañana, y el viernes parcialmente nublado. Vamos a tener también un fin de semana, bueno, con un domingo probable chaparrones por la mañana, pero en definitiva vamos a tener un lindo fin de semana, así que a prepararse. Algunos avisitos parroquiales. Retomamos hoy el ciclo de Voces de la Selva, que con tanto cariño hace varios años comparte con nosotros el querido Claudio Salvador. Claudio Salvador, que desde Iguazú, pero a través de una emisora de Mar del Plata, ya les voy a estar contando, nos comparte y nos invita a compartir su programa Voces de la Selva. Este programa que lo retomamos hoy, porque hoy comienza el ciclo 2025 Claudio Salvador, a partir de las 17 horas, aquí en la 99.3, de 17 a 18 se suma a nuestra programación 2025 Las Voces de la Selva con Claudio Salvador. Buen día elegido porque coincide en buena hora en los miércoles, porque Claudio Salvador va a hacer la previa a Caña con Ruda, con la Amanda Locina y el Carlos Recio, que también nos deleitan con ese programa que sabe amalgamar toda la mirada sobre género, mujeres, diversidades y el medio ambiente, el extractivismo. Bueno, ahí está. Se va enriqueciendo la 99.3.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, y voy con otro avisito parroquial, porque estos días se me está yendo el varonazo y se va con música. Así que estos días vamos a estar compartiendo, el viernes, si no me equivoco, vamos a compartir una nueva jornada, una nueva noche musical con Locina y Compañía. Así se llama la convocatoria para este próximo viernes a partir de las 21:30 en Peña Misionero y Guaraní. Atención con esto, porque el viernes, a partir de las 21:30, música latinoamericana. Van a acompañar al Rafa Alosina, Simonetti, creo que se llama Claudia Simonetti, si no me equivoco, Cecilia Simonetti, perdón, cómo me voy a olvidar, Cecilia Simonetti, va a estar Nico Morgenstern y otros músicos acompañando este nuevo espectáculo de música en la Peña Misionero y Guaraní. Alosina y compañía, yo les podría decir mi varonazo y compañía, viernes 21:30. Para más información pueden comunicarse con el celular 3758-488865. Atención con esto, porque además pueden hacer reservas a la misma Peña Misionera y Guaraní, para sacar las entradas y para las reservas. Creo que las entradas están 5.000 pesos, si no me estoy equivocando.
Todo este amor es inmide, ese grito mordide, ese samba en los muros.
Usted que me explora la tristeza, que la otra tristeza te deje inventar. Usted va a pagar y
estamos probando también para que salga lo mejor posible el sonido. Discúlpenos, pero estaba con el micrófono bajo, y la perilla del micrófono bajo, y hablé tontería. Les vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Bueno, el clima en Misiones, se los dije recién, del servicio meteorológico. Bueno, nublado e inestable en el centro y norte, con lluvias de variada intensidad para los próximos días. El ambiente va a estar fresco por la mañana, cálido por la tarde. El jueves se esperan lluvias de intensidad variada a lo largo del día entero. Todo esto va a mejorar para el viernes. Este es un pronóstico que hace la Dirección General de Alerta Temprana de nuestra provincia. Bueno, y recién lo escuchábamos al Papa Francisco cuando hablaba sobre la importancia del humor en las relaciones humanas para uno mismo. A veces estar solo y acordarse de cosas o hacer alguna cosita que te causa risa, hay que reírse. Bueno, pero de todos modos esta semana estamos despidiendo al Papa Francisco, es la semana de sus exequias, y el féretro del Papa ya está en la Basílica de San Pedro. Lo está despidiendo una multitud de feligreses. Miren, incluso les digo, muchos que son ateos, muchos de otras religiones, están manifestando, sobre todo a través de las redes sociales, su sentimiento de congoja por la partida del Papa Francisco. Porque más allá de ser representante de la Iglesia Católica, el príncipe de la Iglesia Católica, de todos modos el Papa Francisco trascendió esas fronteras religiosas y se ha instalado en el corazón de millones. Los restos del sumo pontífice van a permanecer en la Basílica de San Pedro durante 3 días para ser venerados por los fieles. Va a ser enterrado el sábado en la Basílica de Santa María la Mayor, fuera del Vaticano, después de un solemne funeral. Con esa escenografía, teatralidad y solemnidad que solo tiene una institución milenaria como la Iglesia Católica, mientras las campanas de la Basílica de San Pedro tañían en señal de luto y después de un momento de oración en latín, presidido por el cardenal Camarlengo, el estadounidense Kevin Farrell, entre coros de la Capilla Sixtina, fue trasladado hoy por la mañana el féretro del Papa Francisco desde su hogar de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Una ceremonia sin precedentes. Nunca antes un papa había decidido romper con todos los protocolos e irse a vivir a un austero hotel para eclesiástico como es Santa Marta, en lugar de vivir en el fastuoso palacio apostólico. Le hubiera provocado problemas psiquiátricos quedarse a vivir en esa virtual jaula dorada, siempre lo explicó así Jorge Bergoglio. el Papa ha venido del fin del mundo, que rompió todos los esquemas y decidió vivir en comunidad y sin controles en Santa Marta. Y fue justamente este edificio, construido en 1996 durante el pontificado de Juan Pablo II, para que los cardenales tuvieran donde quedarse en caso de cónclave o para otros eclesiásticos de paso por el Vaticano, que comenzó la primera de las ceremonias solemnes para despedir con todos los honores al Papa Francisco. A las 9 en punto comenzó una procesión de 80 cardenales vestidos con sus hábitos y birretes color rojo, muchos recién llegados a Roma desde diversas partes del mundo, para participar del cónclave que va a elegir al sucesor de Francisco, con rostros compungidos. Entre ellos, especialmente afligido, se lo veía el cardenal argentino Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio, prefecto emérito del Dicasterio de las Iglesias Orientales, que conoció a Jorge Bergoglio siendo adolescente en el seminario de Villa Devoto. Bueno, a propósito de esto, de romper protocolos del Papa Francisco, bien viene mencionar una información que se conoció ayer y que la verdad que a uno lo hace sentir aún más orgulloso de que haya sido el primer Papa latinoamericano y el Papa argentino, sí, nuestro, nacido aquí en nuestra tierra. ¿Cuál fue la fortuna que dejó el Papa Francisco después de su muerte? El patrimonio personal del Papa Francisco al momento de su muerte era de apenas $100. ¿Me están escuchando? No dije 100.000, ¿eh? No dije 10.000, no dije 1.000.000, dije $100. 100. Es decir, menos de 90 euros. No poseía propiedades, ni cuentas bancarias personales, ni inversiones. De acuerdo con el diario británico Mirror, el Papa Francisco tenía derecho a recibir un salario anual de aproximadamente 340.000 euros desde que fue elegido sumo pontífice en 2013. No obstante, debido a su pertenencia a la Compañía de Jesús, el Papa hizo votos de pobreza y decidió no recibir ese sueldo en ningún momento de su pontificado. En lugar de vivir en los lujosos apartamentos papales que utilizaron sus predecesores, Francisco optó por residir en la Casa Santa Marta, una pequeña residencia dentro del Vaticano donde llevaba una vida mucho más sencilla. A lo largo de su papado, rechazó múltiples lujos y mantuvo una rutina modesta, aunque con todos los gastos necesarios cubiertos por el Vaticano, tales como alimentación, viajes, seguridad y alojamiento. Ese era nuestro Papa, ese era nuestro Papa Francisco, el Papa argentino, al que muchos hoy están tratando de encontrarle la quinta pata al gato. Era un ser humano, señoras y señores, era un ser humano. Por otro lado, quiero mencionar una información que escuché hoy. Está yendo una comitiva de las más, de las comitivas más numerosas que va a llevar el presidente que injurió, agredió al Papa Francisco en todos los idiomas posibles. Ese hombre que llegó a decir que el Papa Francisco era, era un demonio, el maligno en la tierra, ocupando el trono de Roma, un hombre que no tuvo ningún prurito ni respeto ni siquiera por la investidura papal para destratarlo de todos los modos, y del mismo modo también no tuvo ningún problema en abrazarlo cuando fue a visitarlo protocolarmente siendo ya presidente. Bueno, este hombre que ya dijo que va a viajar a Roma para despedir al Papa, va a llevar una de las comitivas más importantes de todos sus viajes, sus numerosísimos viajes al exterior. ¿Saben qué? Va a llevar una comitiva con la nuestra, ¿no? Como dicen ellos, con la nuestra va a llevar semejante comitiva. ¿Saben que la familia del Papa en la Argentina dijo que tiene muchos deseos de ir a despedir al Papa Francisco, pero también a su familiar, y no tienen una moneda para viajar a Roma? ¿No correspondería que el gobierno de la Argentina, en lugar de llevar una comitiva de inmorales, convoque a la familia del Papa Francisco, lo suba al avión presidencial para que despida a ese hombre que abandonó la Argentina hace 12 años y nunca más volvió? Bueno, un deseo. Papa, vos que estás ya en ese lugar donde uno pide deseos a los seres queridos, iluminalos a estos perversos, para que tu familia pueda ir a darte el último beso, el último adiós, despedirte como hubiesen querido despedirte aquí, en nuestra patria.
Te hoy anda hablando bajito, mirando el demogorgio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, nos enteramos hoy que finalmente los docentes que encabezaron las protestas de en mayo del año pasado en toda la provincia, protestas que tuvieron una repercusión nacional, porque los docentes, desde directivos docentes para abajo, se volcaron a las calles, a las rutas de nuestra provincia reclamando mejores salarios. Algunos de los que representaban a esos docentes, a modo de disciplinamiento, fueron denunciados ante la justicia. Y la idea es justamente hacerse de una sanción judicial para que nadie más se atreva en la provincia de Misiones a levantarse contra el gobierno provincial. Que aclaro, aquella protesta, si bien tenía que ver con un reclamo puntual al gobierno provincial de mejores salarios, de actualización de los montos salariales después de la feroz devaluación de Javier Milei apenas asumido en diciembre de 2023. Digo, insisto, era un reclamo a la provincia, que es la que define los montos salariales y a los que históricamente se le reclama por ser la provincia con los salarios más bajos de docentes en todo el país. En aquella oportunidad, mayo del 2024, con el condimento de además haber asumido un gobierno dispuesto a destrozar los salarios de la educación en todo el país. O sea, sin embargo, en la provincia muchos docentes puntualizaron el reclamo solamente en el gobierno provincial. Bueno, como el gobierno provincial no quería ser el único protagonista de esta historia, dijo, ah, sí, bueno, ¿saben qué? Van a tener que responder ante la justicia por todas las manifestaciones que han hecho. Y lo cierto es que ahora se supo que la justicia misionera fijó para el 15 de octubre el comienzo del juicio oral contra los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez, ellos referentes gremiales, imputados por desobediencia judicial y obstrucción de libre tránsito tras el acampe sobre la avenida Uruguay en mayo de 2024. Vieron que pusieron preso a los policías que protestaron en la misma avenida Uruguay, ¿no? Bueno, ahora van por los docentes. El debate oral, insisto, convocado para el 15 de octubre, falta todavía. ¿No será, será casual que convoquen a esta audiencia oral cuando se conoció que Mónica Gurina va a ser candidata a diputada provincial por uno de los espacios que van a pugnar por bancas en la Cámara de Representantes de Misiones? ¿Tendrá que ver con eso? Bueno, lo cierto es que el debate oral va a comenzar a las 8 de la mañana del 15 de octubre. Va a estar a cargo del Juzgado Correccional y de Menores número 1, con la fiscal María Laura Álvarez como acusadora pública y Eduardo Paredes como abogado defensor de la secretaria general de la CTA Misiones, Mónica Gurina, y el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, Leandro Sánchez. En la resolución, que tiene fecha 15 de abril, la justicia admitió pruebas presentadas por la Fiscalía el pasado 27 de noviembre y parcialmente las pruebas ofrecidas por la defensa de los imputados el 28 de ese mismo mes. para el juicio contra los educadores nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, van a ser citados 13 testigos, entre ellos docentes, referentes de algunos partidos, de algunos gremios, y el diputado provincial del Partido Agrario y Social y también docente, Cristian Castro. Bueno, a propósito de esta fijación de juicio oral para Mónica Gurina y Leandro Sánchez, que integran el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, los docentes del Frente y del Movimiento Pedagógico de Liberación están llevando adelante hoy un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Mientras el Movimiento Pedagógico de Liberación continúa con el acampe en el acceso a la localidad de Monte Carlo, donde no descarta la posibilidad de un corte en la ruta Nacional 12, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha realiza desde las 9 una asamblea provincial en la Plaza 9 de Julio, en la que están definiendo los pasos a seguir. Desde el espacio anticiparon que continuarán con nuevas medidas de fuerza, incluyendo paros, movilizaciones y nuevas asambleas.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, y mientras tanto se está llevando a cabo el paro universitario. Segundo día de paro universitario, exigiendo la reapertura de paritarias. Este miércoles, el segundo día consecutivo, el claustro docente reclama la urgencia de reaperturas de paritarias para definir nuevos montos que han quedado por demás desactualizados y convocan a un nuevo paro. Rubén Estazuc, que es secretario general de ADUNAM, informó que la situación la situación para los docentes es alarmante. Ratificó que en este segundo día de paro todo el país, la medida tiene que ver con que a partir del 7 de octubre del año pasado, el gobierno no llamó más a la mesa de negociación salarial de docentes universitarios para tratar aumentos. La situación es alarmante porque previamente todos los gobiernos al menos nos llamaban al diálogo y ahora tenemos un silencio absoluto de parte del gobierno nacional, dijo Rubén Estazú.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa con nuestra producción agraria? Porque están los docentes en crisis, los docentes de escuela primaria y secundaria, los universitarios, pretenden disciplinar a la dirigencia gremial docente. Los docentes no son convocados por el gobierno nacional para discutir paritarias. ¿Qué pasa con la producción agraria? Bueno, los tealeros de Misiones advirtieron que la industria tealera tuvo que culminar la temporada de zafra más de un mes antes de lo previsto, mientras que en el 2024 los motivos fueron la sobreproducción. En esta oportunidad se trató de una caída fuerte en las ventas, caída en la producción, problemas en las exportaciones y costos que no logran equilibrarse con el tipo de cambio son algunos de los principales motivos que agravan la situación de los tealeros. La zafra de este año en Misiones se caracterizó por una notable reducción en la producción y un cierre anticipado de la mayoría de los secaderos. El presidente de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino, Enrique Urrutia, dijo que la producción fue menor al año pasado, pero las ventas también fueron menores a las que hubo en ese periodo. Dijo entonces, como que produjimos menos, pero a su vez vendimos menos. y por eso también se paró antes la cosecha. Bueno, este fenómeno se reflejó en la decisión de la mayoría de las industrias de suspender la actividad antes de lo habitual. Normalmente la zafra de té iba como mínimo hasta fines de abril y primera semana de mayo. El año pasado todos pararon casi a fin de marzo o primeros días de abril. Y este año ocurrió lo mismo, por lo que ya dijimos, porque hay baja venta, bajo precio, no están dadas las condiciones para producir té hoy en la provincia de Misiones. Y como todo tiene que ver con todo en nuestra provincia y en nuestro país, bueno, hace meses que los productores yerbateros están movilizados, cortan rutas, hacen acampes. Murió un productor yerbatero en una de esas movilizaciones hace un tiempo atrás en un accidente de tránsito yendo hasta una posta de acampe de reclamo de precios para la yerba mate, de reclamo de nombramiento del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que no se ha nombrado desde que asumió Javier Milei. Bueno, no asumió presidente, el INIM está funcionando casi en automático y resolviendo cuestiones muy administrativas, no está resolviendo tema precios, no puede discutir tema precios. No puede, ni siquiera ha podido intervenir en esto de haber desregulado la cantidad de hectáreas a plantar por año en la provincia de Misiones y en Corrientes. Una disposición, una resolución que había puesto el ININ en vigencia para evitar la sobreproducción y pues de esa manera también mantener la regulación de precios. Bueno, eso el gobierno nacional anuló esa resolución. Y ahora está todo desregulado, sobre todo quienes más pueden plantar, quienes son quienes más tienen, como siempre. Bueno, ahora también el gobierno nacional en una descarada actitud de burla a los productores y a la producción de yerba mate, se salió a decir que el ININ negó que el ININ se encuentre acéfalo. Esto lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. Dijo que el Instituto Nacional de la Yerba funciona normalmente bajo presidencias interinas. La respuesta fue, esta fue una respuesta oficial en el marco del informe mensual de gestión que realizó el jefe de gabinete Guillermo Francos en el Congreso esta semana creo que fue. Guillermo Francos había recibido un total de 4.078 preguntas de los diputados en el informe público de 1.662 páginas, donde se incluyeron 2.304 respuestas. Una de las consultas realizadas fue referida a la situación de los productores yerbateros de Misiones. En su respuesta, el ministro de Economía negó la acefalía, señaló que el directorio ha procedido desde diciembre de 2003 a la designación de autoridades provisorias del INIM, asegurando la continuidad operativa y el normal funcionamiento del instituto. Cierro comillas, Luis Caputo, eso es mentira. Eso que ha dicho es mentira. Sería bueno que los medios de comunicación de Misiones titulen en primera plana que eso es mentira. El gobierno indicó que mantiene una interacción permanente con el INIM con el objetivo de garantizar la institucionalidad y el adecuado desenvolvimiento en funciones. Esto debe tener que ver con las denuncias que ha hecho la Asociación de Productores Agrarios de Misiones y el Movimiento Agrario Misionero sobre el incumplimiento de las funciones de funcionario público de tanto del presidente Javier Milei como del ministro de Economía. ¿Por qué? Porque no nombran justamente al presidente, a un presidente o presidenta al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Por eso contestan lo que contestan, pero ¿saben qué? Contestan con una mentira.
Ya nuestro coro a cantar de bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser.
acá Dolores me hace un comentario interesante respecto de la situación de los docentes que fueron judicializados. Se pregunta, ¿por qué no salen todos los trabajadores que acompañaron al reclamo salarial en aquel momento, mayo del 2024, y obtuvieron los beneficios de la lucha a defender en las calles a los dirigentes? Creo que dejamos en la estacada a quienes nos representan cuando nos necesitan. También quedaremos los trabajadores huérfanos en las luchas. Tenemos que ejercer la solidaridad. No podemos permitir la criminalización de la protesta, dice Dolores, comentando justamente esta información del llamado a juicio oral a los dirigentes gremiales Mónica Urina y Leandro Sánchez.
Que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de
fíjense que no solamente el problema es docente, no solamente el problema es de los docentes primarios y secundarios y los universitarios, no solamente el problema es de los sectores tealeros y yerbateros, también los municipios, también los salarios de los trabajadores estatales. En este caso, un reclamo concreto de la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones y de la Unión del Personal Civil de la Nación, reclamando que los trabajadores de los municipios llegan a cobrar salarios de 230.000 y 300.000 pesos. Que alguien nos diga qué se hace con esa plata. Reclamo entonces de UPCN y de Asociación de Trabajadores del Estado, tanto Jorge Jiménez de UPCN y Miriam López de ATE denunciaron que existen estos sueldos bajísimos de indigencia para los trabajadores de varios municipios. También se advirtió que los ingresos no podrían ser de menos de 700.000 pesos mensuales, porque quien gana menos de 700.000 pesos mensuales ya está en situación de pobreza. Por otro lado, también se advirtió que hay intendentes que ejercen violencia sobre los trabajadores cuando estos hacen reclamo, castigan a los trabajadores, incluso algunos dicen han llegado a golpear a los trabajadores, decían sobre algunos de los intendentes, que siempre tuvieron la excusa de la coparticipación, dijo Miriam López de ATE, que no les llega, que es poca, siempre tiraron la pelota en la cancha del gobierno provincial. La realidad es que vos tenés un trabajador municipal con 30, 35 y 40 años de servicio que gana 230, 250 mil pesos. Si eso vos lo trasladás a que se tienen que jubilar, cobran muchísimo menos esos trabajadores. Bueno, ahí habrá que ver también qué pasa con el gobierno provincial, esto lo digo yo, ¿no? Que tiene una dirección de asuntos municipales, que debiera intervenir también el gobierno provincial, porque dejar solamente es como los sueldos docentes. Los sueldos docentes en la provincia, que se atribuyen claramente su escasez o lo bajo de esos sueldos docentes al gobierno provincial, que efectivamente es responsable de los sueldos docentes, pero si no tenemos en cuenta cuál es la actitud del gobierno nacional frente a ese salario, pues entonces no estamos viendo el conjunto. Y en realidad los docentes en la provincia de Misiones, como en todo el país, están padeciendo la crisis en sus salarios, que se ha profundizado a lo ya existente con el gobierno de Javier Milei. Bueno, en los municipios pasa lo mismo. Responsabilidad de los intendentes, pero también responsabilidad de la provincia por lo que coparticipa, y responsabilidad de la provincia por lo que no reclama a Nación para poder dar mejores coparticipaciones. Y por supuesto, responsabilidad de la Nación, que ha decidido ahogar a las provincias, porque eso es el neoliberalismo, esa es la, ¿cómo que dicen? El libre mercado.
Dejanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon Mestre María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rugoso. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Violeta Parra. Miren cómo sonríen. Ahí está. Miren cómo sonríen. Bueno, y sigo repasando. Quiero recordar, no se me pase, porque además estaba intentando comunicarme y ojalá pueda en lo que queda de tiempo comunicarme con Gustavo Carbonell, y queridísimo Gustavo Carbonell, que está presentando hoy, miércoles 23, aquí en nuestra ciudad de Posadas, en el IMAX, en el cine IMAX de acá de Posadas, la película Basilicia, esta película que Gustavo la produjo y la filmó con Gastón Mularte. Estoy tratando de encontrar bien toda la información porque estoy de cuatro manos acá, pero a ver, Basilicia, la película que se hoy en el IMAX, a las 8 y creo que a las 8:30, si no me equivoco, déjenme que busco bien la información y se las estoy contando, porque en verdad digo, me parece fundamental que podamos estar allí compartiendo con con este con Gustavo, con el querido Gastón Gularte, que están presentando esta película que ya fue a la ciudad de Buenos Aires, que ya estuvo Basilicia en el Gaumont, en el cine Gaumont. Bueno, atención entonces, hoy 23 de abril, 20 horas, a las 20 horas es el estreno del documental Basilicia, cuando la historia las escriben los que luchan. Es aquí en Posadas, en el IMAX del conocimiento. Pues se pueden comprar las entradas de manera online, en la página del cine. Atención, entran en la página del cine y imax.nexoserver.com.ar, y ahí pueden comprar las entradas para hoy, este estreno en el IMAX de Basilicia, esta película documental de Gustavo Carbonell y Gastón Gularte. Dicen los que la vieron que es conmovedora. Es un repaso por la historia de las luchas de nuestros productores agrarios. La verdad es que hace falta mucha historia para recuperar, sobre todo recuperar la conciencia, que como decía el Papa Francisco, si no conoces tus raíces es difícil que puedas proyectar a futuro, ¿no? Y mencionaba a un poeta, que no me acuerdo ahora el nombre, que decía lo que tenemos desflorido vive de lo que tenemos sepultado. Es decir, las raíces son las que nos permiten que el árbol florezca, que el árbol tenga hojas, que el árbol crezca. Si olvidamos de ese pasado, no tenemos futuro, que es la situación prácticamente en la que podemos decir que estamos hoy en la Argentina.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, atención, porque desde la Fundación de Familias TEA, Misiones, solicitaron la intervención urgente de la Municipalidad de Posadas y el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia tras la denuncia policial de una mamá contra la empresa Servicios Urbanos, S.A. SUSA, por maltrato del personal y negarse a emitirle una SUBE diferenciada a su hija de 4 años con síndrome de Downs. Esta nota tiene como finalidad informarle cómo la empresa SUSA está nuevamente vulnerando los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad de Posadas, dice esta nota que se envía a la Municipalidad de Posadas y al Ministerio de Derechos Humanos. La reacción de la Fundación se originó con la denuncia de Jessica Quintana, una vecina del barrio Itambé Guazú, que el martes 15 de abril concurrió a la oficina de la empresa ubicada en el primer piso del shopping de Posadas, en el pleno centro, para renovar la tarjeta diferenciada de su hija de 4 años, que venció en noviembre del año pasado. La mujer manifestó que el personal que la atendió se negó a renovarle el plástico a la menor por una nueva normativa de la empresa, y tras solicitar un papel donde conste la medida de la empresa para hacer el reclamo correspondiente, este pedido se lo hizo la madre a la empresa, el papel donde consta esta nueva normativa, como respuesta obtuvo que llamaron a la policía y la mamá se tuvo que retirar del edificio junto a sus 2 hijos con discapacidad. Bueno, ahí está, empresas privadas que manejan a su antojo los servicios públicos, en este caso el transporte urbano de pasajeros.
dicho es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rujo. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Bueno, y vamos a ver si nos estiramos un poquito más hoy, si logramos contactar con Gustavo Carbonell, que quiero que me dé detalles de Basilicia, que se va a proyectar hoy a las 20 horas en el cine IMAX de acá de Posadas. Vamos a ver si lo podemos charlar con él. Mientras tanto, voy repasando los últimos títulos previstos para la jornada de hoy. En principio, contarles que la Asociación de Posadeña de Estudiantes Secundarios ha llamado a elecciones. Cuatro listas, miren qué interesante, ¿no? Porque los jóvenes, en su vocación de participar, cuando tienen la oportunidad, se organizan y lo hacen. Cuatro listas van a participar de las elecciones de la Comisión Directiva de APES. El miércoles 7 de mayo van a ser las elecciones. Entre las 18 y las 20 se van a realizar las elecciones de la Comisión Directiva de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios. El lunes 21 de abril se oficializaron estas cuatro listas que van a participar de los comicios, dando de esa manera formalidad a lo que indica la resolución 118/25 del registro del Ministerio de Educación Provincial. Se dispuso que para fiscales de mesa las listas oficializadas podrán designar a un miembro de la misma lista o un alumno regular del establecimiento educativo de nivel secundario. Bueno, para la conformación del padrón electoral y así poder votar en las elecciones, todos los colegios y escuelas secundarias públicas estatales y de gestión privada de Posadas podrán acreditar un representante legal y uno suplente.
Allí está nuestro coro a cantar, bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted.
Y ahora sí, ya hablando de las elecciones del 8 de junio, que van a ser elecciones provinciales de medio término para elegir la mitad de los representantes de la Cámara de Representantes de Misiones, pero también concejales, la mitad de los consejos deliberantes de los municipios que tienen carta orgánica, que son alrededor, son 10 localidades, y la Defensoría del Pueblo en Oberá, que también se va a elegir el 8 de junio. Se dieron a conocer las listas de los 231 suplemas que van a participar de estas elecciones municipales, atención. A última hora de ayer venció el plazo para el Tribunal Electoral de Misiones, para que el Tribunal Electoral oficialice las listas de candidatos. O sea que ya hay nombre y apellido de candidato. Hay que empezar a buscar gente, porque son 231 listas. Eso significa que no vamos a poder conocer a través de los medios a todos los candidatos, ni siquiera a los primeros de cada lista. No hay tiempo material para conocer. Esa es la gran trampa de la ley de lemas: hacer un embolleré de candidatos y después elegir aquellos que tienen más recursos para poder posicionarse en los medios de comunicación, en la cartelería, etcétera, etcétera, y entonces uno vaya como ovejita al cuarto oscuro y cree que elige con libertad, y en realidad va a buscar a ese del que escuchó hablar más. Ahora, no sabemos si ese es el mejor candidato o la mejor candidata. Lo que sí sabemos que es el que tuvo más posibilidades de exponerse. Imposible con la ley de lemas elegir democráticamente. Pero bueno, ahí está. Hay candidatos para las concejalías de 10 municipios y la Defensoría del Público de Oberá.
Cuando llegue ese momento, por el sufrimiento, por la ley seguro, scuro, dove se amore finito e se grido motive se sta ben lo scuro.
Se chi nel tuo la tristezza e la
bueno, y voy a ir cerrando, esperando siempre la comunicación con Gustavo Carbonell, porque hoy a la tarde pueden acercarse de 17 a 19 hasta a la Biblioteca Popular Posadas, que organiza una actividad especial para fomentar la práctica lectora y la circulación de libros en la comunidad, en la denominada Suelta de Libros, como parte del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Hoy, 23 de abril, esta actividad, insisto, es denominada Suelta de Libros, ofrecen una entrega gratuita de materiales variados, desde literatura clásica hasta ediciones más actuales. La actividad se desarrolla en dos turnos, por la mañana hasta las 11 se desarrollaba, y hoy a la tarde de 17 a 19. Laura Avián, representante de la Biblioteca Popular Posadas, explicó que les pareció oportuno realizar la Suelta de Libros esta semana, esta fecha tan significativa, retomando una tradición que el año pasado se llevó a cabo en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza 9 de Julio, la Plaza San Martín y las terminales de transferencia UNAM y 40. Este año decidimos hacer algo en el centro, comentó Avián, destacando que nuestra idea es que los libros circulen. Así que atención. Hoy de 17 a 19 Suelta de Libros de la Biblioteca Popular de Posadas.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Menos mal que a ti no te gusta el fraquito.
Amanda Locina y Carlos Recio comparten con ustedes Caña con Ruda. Un rincón para conversar sobre mujeres, diversidades, la tierra y el ambiente. Caña con Ruda.
Todos los miércoles de 18 a 19.
Acá, en la 99.3.
Menos mal que tú no tienes negocio con esta activista.
Al ritmo del 2x4, en su quinto ciclo en la 99.3, Eduardo Parise repasa la historia de los tangos de allá y te. Tangos de allá y te, los jueves de 19 a 20, aquí en la 99.3. Graciela Carta y Pablo Baín desatan los nudos para encontrar soluciones. Conversando sobre educación, los jueves de 18 a 19, aquí en la 99.3.
Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir.
Que no se quede. Bueno, estábamos escuchando algunas de las promos de nuestros programas. Mientras hacía tiempo, a ver si me podía comunicar con Gustavo Carbonell, que esta noche está presentando aquí en Posadas su obra, una película documental realmente digna de ir a compartirla, que ha sido producida y dirigida por el mismo Gustavo y por Gastón Goularte, estos dos cineastas misionerísimos que nos enorgullecen sin lugar a dudas. Atención, hoy a las 20 horas estreno del documental Basilicia, cuando la historia las escriben los que luchan, en el IMAX, de ahí del Parque del Conocimiento. Hay entradas en venta en la página del cine, imax.nexoserver.com.ar. Así que esta noche, Basilicia, que ya estuvo en el cine Gaumont en la ciudad de Buenos Aires, hoy se estrena aquí en Posadas, en el IMAX del Centro del Conocimiento.
Programa de la Asociación.
Bueno, y ahora sí, un programa requete desordenado, porque no pude hacer entrar todo lo que quería que entre, sobre todo esta charla con Gustavo, que la intenté varias veces y no se pudo. Tiene un teléfono de Uruguay, con número de Uruguay, y cuesta hacer, bueno, nada, lo vamos a entrevistar igual para que nos cuente, para aquí, para compartir con ustedes toda la experiencia de la producción y de la serie, del filmar Basilicia, que vale la pena, porque seguramente hoy es el estreno, pero va a seguir la película dando vueltas por la provincia de Misiones. Fundamentalmente tengo entendido que la gente de la Asociación de Trabajadores del Estado, que está promocionando también la película, va a organizar una jornada de cine con la puesta de Basilicia, con seguida de debate. Así que me estoy despidiendo, gente. Nos encontramos mañana pasadita a las 6, no pasadita, estoy llegando bien en punto, la mañana temprano, a las 6 de la mañana, con un poquito de música comenzamos el Contala hasta las 7 y unos minutos, para compartir los títulos de nuestra región, para completar la información que viene en el destape con información nuestra de aquí de la provincia. Y hoy les reitero, a las 17, Voces de la Selva con Claudio Salvador comienza hoy su ciclo 2025. Y a las 18, nuestro ya programa, uno de nuestros programas insignias, aquí en la radio, junto con todos los programas que van de 18 a 19, Caña con Ruda, con Amanda Locina y Carlos Recio. Nos encontramos, seguimos acá en la 99.3, haciendo caso omiso a los embolleré que suelo armar yo misma cuando hago el programa. Tengan una buena tarde, y vos ya sabés, contala como quieras.
¿Cuánto se va a marcar siendo así a gallar sin pedirle excepción? ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa?